Bien. Mara, por favor, ponte más cerca. Miguel Ángel Aguilar, ahí estás. Los que están detrás, acérquense, Juan, venga, vamos a crear aquí un clima de tertulia, porque este vacío aquí sí está desestimulante. Venga, vengan para acá. Bueno, ahora sí vamos a reunirnos con los cuentacuentos. Y les doy las gracias por estar aquí después del ayuno. Es que nos habían ofrecido ayer, Jordi, un ayuno. Hicieron una gran promoción, pero por supuesto todo era mentira. No había ningún ayuno, lo que había era un almuerzo píparo, como siempre. Y llegamos llenos, satisfechos, pero nosotros nos vamos a encargar de que se mantengan despiertos. Vamos a hacer un gran esfuerzo. Y lo primero es, para llegar al punto, quiero relacionar el tema, que es las instituciones y la lucha por el poder en la literatura de Iberoamérica, con un poco la perspectiva que ya va saliendo de este... Ya se puede ir haciendo un balance de este 18º foro euro-latinoamericano de comunicación. Y ese balance tiene que ver, entre otras cosas, con algo que se relaciona mucho con lo que vamos a ver ahora, y es y que alude a la relación de periodismo y poder, y es el reconocer que definitivamente las mutaciones del poder en esta sociedad en que vivimos, el tipo de sociedad en que vivimos, nos llevan a reconocer, y les decía yo a ellos cuando hablábamos de cómo enfocar la conversación, que frente al paradigma del poder ejercido por una figura, por un personaje, por un caudillo, o por un dictador, o por un gran líder, y el poder muchas veces entendido como coacción, hoy en día nos queda claro que el verdadero poder que ha sido capaz de trastornar cierto orden económico que nos tuvo por casi 10 años de bonanza global y que ahora nos tiene sumidos a muchos países, especialmente los del norte, en un estado de crisis complicadísimo, hay allí un poder que es difuso, que es un poder que no tiene rostros muy claros, que tiene mucha gente y muchos intereses, pero que es un poder que al parecer en este momento no tiene límite ni contención, que es el poder del capital financiero. Y quiérase o no usar la palabra especulación para referirse al negocio de buscar ganancias rápidas en las diferencias en ciertas oportunidades de mercado o de cambio de mercado, pues estos especuladores, estos operadores, estos flujos de capitales, estos personajes son definitivamente muy importantes, tienen un gran peso. Y los políticos y nuestros políticos, mientras tanto, están demostrando el límite de las instituciones para resolver problemas, porque mientras esos capitales y su capacidad de seducción, hoy hablábamos de la capacidad de seducción, cuando se ponía el caso sobre la manera como se relacionaban con los periodistas, los economistas de bancos, y los economistas, de cómo los periodistas, nos contaba Vera Brandimarte, económicos habían internalizado el discurso del gran capital financiero y le había generado los conceptos básicos que manejaban, eran los conceptos calcados de la visión de ese gran capital, y Solchaga nos decía que es que estaban siempre listos para proporcionar un marco conceptual para ahorrarle trabajo a los periodistas, para atenderlos muy bien, y todo eso dio lugar también a un debate en el que Mónica González nos decía, pero bueno, es que las herramientas que necesitamos hoy en día para entender el verdadero poder de nuestra época son las herramientas de la economía, para entender cómo funcionan esas decisiones empresariales que están incidiendo en nuestra vida cotidiana de manera fundamental, en nuestra condición de consumidores ciudadanos, en las que concesionarios de servicios básicos son muy determinantes en nuestra vida, la gente que maneja el agua, que maneja la energía, que maneja el transporte, que maneja la educación a través del caso de Chile, Mónica. Y una de las cosas, por cierto, hablando de Mónica, que estuvo muy combativa hoy, es que esa combatividad está acompañada de un producto periodístico de una solidez enorme que la ha llevado a que en los últimos 2 años haya causado enormes remezones en estructuras de poder en Chile, político y económico, mostrando, por ejemplo, cómo los sistemas de crédito de grandes almacenes de consumo masivo tenían encerrados unos esquemas de fraude a esos consumidores que suscribían crédito fácilmente, o el caso de cómo la protesta de los jóvenes relacionada con los temas de educación, en un momento dado, sacando información, se encontró que el esquema financiero realmente era un esquema extractivo, con la complicidad del Estado, para que los bancos se aprovecharan de las necesidades, digamos, de crédito educativo de esos jóvenes de Chile que protestaban, pues, o el tema de cómo el jefe del narcotráfico, el jefe, digamos, de la policía o del Ministerio del Interior encargado de temas del narcotráfico, hizo negociados para comprar equipos utilizados en la guerra contra el narcotráfico, lo que le llevó a su caída. Eso es un ejemplo de un intento, de una aproximación al poder desde el periodismo, a una mirada a través del periodismo de investigación sobre el poder muy crítica. Y trasladándonos, estamos con tres periodistas, al tema, encontramos que estamos con tres invitados que son personas relacionadas con el periodismo, los tres, y también con la literatura. Uno, a mi derecha, Pato Fernández, que es novelista, estudió literatura, pero es el director de una revista muy importante en Chile, de gran peso, que es The Clinic, que es una revista que se podría comparar con el caso aquí de Mongolia, ¿no? En el sentido de que es el tipo como Le Canard en Chaîne, en Francia, es el tipo de revista que usa la burla y la crítica al establecimiento, a las instituciones y a los personajes, pues como discurso periodístico, pero no solo se queda en la sátira, sino que trabaja también mucho el periodismo de investigación. Pero él personalmente es escritor, además, y acaba de publicar un libro que se llama La calle me distrajo, que es una de las perspectivas de la narrativa más interesantes, que es la otra cosa. Cuando hablemos de literatura, no pensemos solamente en la novela y la literatura de ficción. Hay un tipo de literatura como la que Pato hace en La calle me distrajo, que es una cosa que es en parte diarios, en parte crónica, en parte literatura o narrativa del yo. Es un testimonio personal de la vida, de su vida y de la vida de Chile de los últimos 3 años. Luego, a medio camino entre América y Europa, Jordi Soler, que tiene nombre y apellido de catalán, pero que es nacido en Veracruz, que también es escritor, que vive, pues ha sido diplomático del Estado mexicano, agregado cultural, además es columnista de los diarios Reforma y El País, escribió La Guerra Perdida en 2012 e hizo también una magnífica compilación de los trabajos más interesantes de gran cronista y periodista que fue Carlos Monsiváis. Y Jordi, como decía, está en una perfecta mitad, porque a mi lado hay un español, pero por más señas, onubense y andaluz, que es Pablo Gutiérrez. Pablo es el más joven de los tres, y ya tú eres el más viejo. Luego viene que otro, o creo que ustedes dos están compitiendo, pero él es el más joven. Fue seleccionado justamente como uno de los mejores escritores jóvenes en idioma español por parte de la revista Granta, y recibió un premio, que es el premio Ojo Crítico de Radio Nacional en 2010. Es tanto profesor de literatura como periodista, y escribió un libro que, muy a propósito de nuestro foro, se llama Democracia. Democracia es una novela publicada en 2012. Antes había también publicado Nada es Crucial. Yo entonces le voy a pedir a Pablo que, con ese nombre tan a propósito, como decía, de lo que queremos hablar, me parece que es quien debe abrir, y que conversemos un poco en la perspectiva de esa representación del poder, más allá del paradigma clásico, y además de eso, lo interesante es que no solo el paradigma, ya realmente el poder hoy en día se ejerce de otras maneras distintas, como por ejemplo representó el boom con novelas de varios de los escritores del boom, la novela El Dictador, sobre todo en América Latina, que además tenía mucho del dictador español, y nos referimos a la generación anterior a la tuya, pero más allá de eso, hoy en día el poder se ejerce de una forma más difusa, pero el contrapoder también, porque la gente hace su contrapoder, mucha gente lo hace a través de las redes, a través de la comunicación, en redes digitales, de los blogs, es decir, hay unas nuevas formas de contrapoder, y es interesante hablar no solo de lucha por el poder, desde el poder, sino también, por supuesto, del contrapoder. Entonces te doy la palabra para que abras esta mesa redonda.
Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a los asistentes en este día tan extraño, en el que os confieso un poco que tengo ligero sentimiento de culpa cuando el país se paraliza, las calles se vacían, el mar parece más brillante que nunca desde estas ventanas y Cádiz más silencioso que nunca también después de las manifestaciones de la mañana. Esta mañana estaba yo en la manifestación de Sanlúcar de Barrameda, donde muchos profesores pataleábamos todo lo posible, y ahora me planteaba si era legítimo sentarme con vosotros a hablar de estas cuestiones. Luego, comentando con los compañeros, coincidía en que sí era legítimo por una razón muy sencilla, porque después de todo no cobro, así que no estoy trabajando. Considero que esto que estamos aquí haciendo es charlar con vosotros, y que en realidad no es más que hacerlo en un sitio con micrófonos en lugar de en otro lugar. Con esto también quiero decir, tanto a mis compañeros como a vosotros, que en el caso de que diga cualquier idiotez que vosotros queráis rebatirme, seguro que más inteligentemente de lo que yo pudiera hacerlo, lo hagáis sin esperar a que se abra turno de palabra, que creo que todos lo agradeceremos. No tengo mucha intención de hacerme promo de mí mismo, pero es verdad que hace 3 semanas nada más salió Democracia, la novela que ahora estoy intentando pelear con ella, y decía el compañero que por qué ese título o qué palabra tan extraña para designar una novela. Bueno, cuando me lo preguntan suelo responder con una frase que quizás sirve para encabezar lo que yo quería contaros hoy. Democracia se llama así, siendo novela, precisamente porque es ficción y es comedia, y muchos sentimos que la democracia que manejamos hoy es una ficción y es una gran comedia. No he podido asistir a ninguna de las otras actividades de este foro, pero entiendo que el sentido de este foro también es reflexionar acerca de la crisis de legitimidad, tanto de las instituciones como por derivación conceptual de la democracia. Y entiendo que en cierto sentido estaremos aquí para intentar salvarle la cara un poco al sistema y aceptar que el periodismo contribuyó como un factor decisivo por acción y emisión a la sensación generalizada de que las instituciones ya no nos sirven. Supongo que la conclusión a la que deberíamos llegar sería que sí, que todo funcionó fatal, que las culpas están repartidas y que ni las instituciones ni la democracia representativa tienen el valor que pensábamos que teníamos en España, particularmente desde la transición. Pero en definitiva que tenemos que convencernos a nosotros mismos de su utilidad, porque es la democracia o es el caos. Bueno, es la democracia representativa o es el caos, o es la anarquía o es el totalitarismo. El pasado 1 de octubre el exsecretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, publicó un vergonzoso y vergonzante artículo en El País, del que tengo un extracto que quería leeros para relacionarlo después con las cosas que me apetece comentaros. Decía Lasalle que sustituir la institucionalidad deliberativa por el griterío de la población no es democracia. Bueno, esa frase venía como respuesta al no nos representan y al democracia real ya, que fueron esos dos mantras que durante 2011 surgieron en las calles y que tanto agobiaron a los aforados, ¿no? Lo que sucede es que el griterío de la población tiene a veces una capacidad de síntesis sorprendente. Y frente a ese no nos representan, hay que empezar a construir un discurso. Y en cierto sentido ese discurso se construye cada día. Es el relato de la crisis y de la contracrisis contra el que muchos queremos oponernos también. Hoy, después de 4 años de crisis económica, después de 2008 hasta la actualidad, algunos descubrimos que la democracia se nos ha ido al cuerno por varios factores. El primero de ellos es porque la soberanía se ha cedido y el propio presidente del gobierno reconoce que no toma las decisiones que quiso tomar en un principio, sino que las decisiones vienen impuestas por unos poderes superiores. Aquí cerquita, en 1812, se habló de la soberanía nacional en las Cortes de Cádiz y hoy se reconoce que la nación carece de soberanía y se reconoce desde las instituciones. ¿Cómo no van a estar en crisis las instituciones cuando se reconoce su sucesión a poderes superiores? Otro motivo por el que la democracia también es una comedia y una ficción es porque la igualdad se nos ha fumado. En España la brecha social se acrecienta cada día y se destruye la clase media, que en realidad fue el sentido de la supervivencia del sistema democrático tras la transición y sus amenazas. Y el tercer motivo por el que considero que la democracia se nos ha ido al cuerno definitivamente es porque estamos haciendo que desaparezca el Estado de Derecho y la justicia social. Y hay muchos ejemplos, y se me ocurren dos, por ejemplo, la amnistía fiscal, que va en contra del sentido natural de las leyes, y los continuos indultos, por ejemplo, a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, o a distintos cargos del PP y Convergencia implicados en delitos de urbanismo. Con estas cartas sobre la mesa, desde luego un foro como este hace falta para convencernos de que las instituciones tendrán que representar a una democracia que no existe, y que ya no tenemos democracia, si tenemos una simulación de la democracia, una demo, una especie de programa informático que nos han cedido y que le llaman democracia cuando en realidad no es más que su ficción. Igual que en Matrix pensábamos que veíamos una realidad, y en realidad cuando hemos salido de Matrix hemos descubierto que había otra realidad peor de la que estaba oculta. Bueno, de todas maneras no quiero aburriros más con este punto de partida ideológico a lo que quiero decir, y desde luego no quiero extenderme. Yo no soy nada muy importante, en realidad soy escritor por anécdota, pero mi función y mi papel es ser profesor de secundaria, que es algo con mucho menos lustre. Cada día me peleo con mis bachilleres, especialmente hace 10 años que doy segundo de bachillerato, que es el curso terminal de la secundaria. Terminal para muchos porque ahí acaban sus estudios, y propedéutico para otros porque empiezan estudios superiores. En este segundo curso de bachillerato, y voy a intentar discutir una cosa que decías tú antes, los chavales se enfrentan con el paradigma, precisamente, es decir, con el canon. Y las lecturas que yo les hago leer, que ni siquiera las decido yo, sino que vienen impuestas por las pruebas de selectividad posteriores, son el canon literario. Con independencia hacia dónde derivemos después de la conversación, a mí me interesaba extraer un par de cositas, como digo, sin intención de aburriros, acerca de ¿cómo puede ser leído el canon literario a los que los bachilleres se presentan desde la óptica de la indignación? Este año tiene que haber algún profesor indignado entre los que seleccionan las lecturas de bachillerato, porque hemos vuelto a leer después de un montón de años Luces de Bohemia como lectura obligatoria en clase. Y revisando mis notas de hace mucho tiempo y volviendo a leerla también para ponerla en pie delante de los alumnos, cosa complicadísima, que unos chavales de 17 entiendan Luces de Bohemia, podéis imaginar, pues me he dado cuenta de una certeza que, desde luego, es difícil rebatir. Max Estrella es un indignado. Más que Estrella es un indignado del 15M que se nos ha colado en esta obra de hace mucho antes. Más Estrella, como dice él mismo, se sabe pueblo, y lo dice combatiendo con los jóvenes modernistas, especialmente con Dorio de Gadex, uno de los protagonistas, que habla Dorio de Gadex, del, cito, rebuzno libertario del honrado pueblo. De pronto el artículo de La Salle y esta cita de Luce de Bohemia se me hacen muy próximas. Lo que pasa es que La Salle le carece de la literatura de Valle Inclán para ponerlo de esa manera. El rebuzno libertario del honrado pueblo, se dice en Luces de Bohemia. Por cierto, hay un personaje que podríamos considerar como antisistema, siguiendo con este paralelismo entre Luces de Bohemia y nuestra indignación, que sería el personaje de La Pisabien, que dice, y cito, «¿Ustedes bajaron hasta Cibeles? Allí ha sido la faena entre los manifestantes y los polis honorarios. A algunos le hemos dado mulé». Y es que también en Luces de Bohemia hay manifestaciones, broncas, antidisturbios, a caballo, pero antidisturbios, con sable, pero antidisturbios también. Hay muchos ejemplos que podría citaros para argumentar lo que estaba diciendo, de que Max Estrella es un indignado, pero voy a citaros, y para ceder la palabra lo antes posible, solamente alguno más. El primero es la famosa escena en la que Max es encarcelado y en esa cárcel se encuentra con un joven anarquista catalán, para más señas, como se dice en Luces de Bohemia, que sabe que la muerte es inminente porque lo fusilarán, y asegurando que ha sido un intento de fuga. El joven anarquista catalán, Mateo, le llaman el paria, dice: «Van a matarme. ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla?». A lo que Max responde: «Lo que le manden». La segunda agresión contra el orden establecido que he encontrado y quería citaros en Luces de Bohemia, que, como digo, me interesa especialmente por ser el canon al que se enfrentan mis alumnos y, por tanto, el discurso que la literatura oficial les ofrece acerca del orden, la democracia y las instituciones. El segundo es cuando Max trata de hablar con el ministro, que ha sido colega suyo de Juergas Bohemia, y grita: «Conozco al ministro, hemos sido compañeros». A lo que Serafín el Bonito replica: «El señor ministro no es un golfo». Y Max dice: «Ustedes conocen la historia moderna». Y por último, y ahora sí, de verdad que os cedo la palabra sin ningún problema, la última escena de Luces de Bohemia que quería citaros sería más bien al contrario. Finalmente Max consigue entrevistarse, como recordaréis, con el ministro, y el ministro le promete, después de ver su lamentable estado, le promete una renta vitalicia que lo salve tanto a él como a su familia de la ruina y del hambre. El ministro le dice: «Max, todos los meses te llevarán el haber a tu casa. Ahora adiós, dame un abrazo». Y Max: «Toma un dedo y no te enternezcas». El ministro: «Adiós, genio y desorden». Y Max: «Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad y un castigo para unos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas y que me das dinero y que lo acepto porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los reptiles». Y nos damos cuenta de que Valle Inclán estaba también hablando del fraude de los ERE de Andalucía. Vaya, estremecedor cuando uno pone el microscopio de la literatura y de la actualidad en obras clásicas, como se da cuenta de que a través de los siglos se puede hablar de cualquier cosa que uno se le ocurra. Termino de verdad. Dice Max Estrella que hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. No habla de campamentos, habla de la guillotina eléctrica.
Gracias, Pablo. Ahora le doy la palabra a Jordi.
Tengo. Bueno, yo tengo que de entrada ubicar mi lugar en el espacio. Yo soy, bueno, nací en México, en Veracruz, en una comunidad muy particular. Tuve una infancia mexicana en México y además me hice escritor en México, es decir, aprendí a escribir leyendo a los escritores mexicanos importantes, canónicos, digamos, cuando menos cuando yo era niño, que eran Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Jorge Ibargüengoitia. Rulfo, Martín Luis Guzmán. Sin embargo, también esta herencia mexicana que me llega de mi padre, que es mexicano, está mediada por la herencia materna, porque mi madre es hija del exilio republicano español, que se tuvo que ir de España porque era hija de un comunista que había perdido la guerra. Es decir, yo en un lapso de generaciones muy breve experimenté lo que ha experimentado México como país durante siglos, ese mestizaje entre dos países que de pronto se encuentran y aparece un tercer país, que en este caso sería México. En este sitio donde nací, cuento todo esto porque de aquí parte el punto de vista de lo que voy a decir a continuación. Era una plantación de café que fundó mi abuelo, que era la parte catalana de la familia, en México, en una zona selvática en Veracruz. Era, como digo, una plantación de café que estaba situada en una zona, no solo en una selva mexicana, sino en una zona muy indígena, con población totonaca que hablaban una lengua propia, y que consideraba que todos los que vivían en esta plantación eran extranjeros, aun cuando a partir de mí, que era el nieto mayor de esa plantación, digamos, y después todos mis hermanos y mis primos, éramos mexicanos porque habíamos nacido ahí y vivíamos ahí y crecíamos en México. En esta plantación de café se conservaban las tradiciones de la familia que venía de España. Había izada una bandera republicana en plena selva de Veracruz. Se importaban alimentos de España, se importaban butifarras, chorizos, etcétera, también vinos que hacían en España. Y además se hablaba un catalán que se había ido amestizando con el tiempo, porque los mayores, mi abuelo llevaba ahí más de 20 años cuando yo nací, y se hablaba un catalán bastante mestizo, que después cuando íbamos viajando a Barcelona nadie nos entendía el catalán que habíamos aprendido en aquella plantación. Cuento esto porque a partir de entonces, todos mis libros y todos mis artículos y mis conversaciones están filtradas por ese mestizaje canónico, que es el del hijo de una española y un mexicano. De todos estos escritores que aprendí a ser escritor, Fuentes, Paz, Ibargüengoitia, todos estos, aprendí también una suerte de radiografía del poder literario en México. Suscribo una línea de Octavio Paz, que escribe en alguno de sus ensayos, que yo aplico como una línea mía, que dice: escribir equivale a deshacer el español y a recrearlo para que se vuelva mexicano sin dejar de ser español. Los escritores mexicanos frente al poder tenemos una historia muy muy extendida. En los últimos 100 años probablemente la mayoría de los escritores mexicanos han recibido de alguna manera ayudas del Estado. Es decir, el que no es funcionario, como lo era Juan Rulfo, que era funcionario del Instituto Nacional Indigenista, pues es diplomático, como lo eran Octavio Paz, Carlos Fuentes o Sergio Pitol. En fin, hay una relación muy evidente entre la literatura mexicana y el Estado mexicano. Hay por supuesto esta tradición de los escritores mexicanos después de la Revolución, que eran los consejeros de estos militares generalmente analfabetos, que llegaban al poder y necesitaban a un intelectual que les dijera qué cosas decir, qué cosas proponer. Y a partir de entonces ha habido en México toda una relación muy importante entre los escritores y el poder. México, como probablemente sabrán, es un país en donde los gobiernos han sido tradicionalmente o déspotas directamente o paternalistas, pero siempre gobiernos muy fuertes. Esto se ve desde el emperador azteca y después los sucesivos virreyes, el dictador cuando lo ha habido y después el presidente del país. Hace unos años, cuando vivía en Irlanda, noté que en el mundo en inglés, cuando menos en esa parte del mundo en inglés, en las Islas Británicas, los escritores no suelen opinar de los asuntos que suceden todos los días en el país. No opinan de política, no opinan de la vida cotidiana, no critican el poder. Es decir, son escritores literarios. Al contrario de lo que sucede en México y en general en el mundo hispanoamericano, en donde los escritores opinan sobre lo que sucede, escriben columnas de opinión, hablan de política, critican a los políticos, etcétera. En Irlanda, por poner un ejemplo, el escritor nacional, que es Seamus Heaney, ganador del último premio Nobel irlandés, que es un país que tiene una cantidad exagerada de premios Nobel para su tamaño, nunca opina sobre política, aun cuando es una persona que nació en el Ulster, que es la parte del norte de Irlanda que está ocupada por los ingleses desde siempre. Y a pesar de esto, en lugar de escribir columnas de opinión, en lugar de hablar directamente sobre el poder que lo afecta o lo alienta, escribe libros de poemas. Tiene, por ejemplo, este libro fastuoso que se llama Norte, en donde, en lugar de hacer una crítica directa del colonialismo inglés que se ha instalado desde tiempo inmemorial en esa parte de la isla, que es el territorio donde él nació, en lugar de hacer una crítica directa como podría hacerla cada semana en el Irish Times, prefiere hacer libros de poesía. En este libro, en lugar de criticar directamente, como digo, se pone a desenterrar huesos por todo el Ulster, y a partir de estos huesos hace una crítica quizá más feroz que si escribiera en un diario cada semana, sobre el colonialismo inglés. Pero el mundo hispanoamericano, como he dicho, es distinto. En nuestro mundo los escritores opinamos sobre los temas de la cotidianidad, al margen de nuestras obras de ficción. En México particularmente es un país complejo para ser escritor, y además hay que guardar ciertos equilibrios. Son unos equilibrios, un punto de vista que ha de tener el escritor, que se ha heredado, como digo, desde hace muchísimos años, y que también se refleja en las obras de los escritores mexicanos, en general, en toda la literatura mexicana. El Estado mexicano ha sido tradicionalmente muy generoso con sus escritores. Cuando no les da un empleo paraliterario, es decir, un empleo donde puedan ganarse la vida y además tengan cierto espacio para escribir sus obras, promueve becas, por ejemplo. Yo, después de muchos años de vivir en España, me sorprende las pocas oportunidades que tiene un escritor en España para poder ser ayudado por el Estado español. Es decir, no hay becas, no hay subvenciones casi. Es un asunto que bastante extraño aquí. Sin embargo, en México hay toda una especie de ministerio que se ocupa de dar becas y subvenciones a los escritores, lo cual promueve una gran cantidad de obras literarias y también un compromiso del escritor frente al poder, frente al Estado. Esto, visto rápidamente, puede parecer una cuestión muy esquemática, incluso una simpleza, pero resulta que la literatura mexicana, desde hace 100 años, como digo, se ha hecho así. Hay escritores que han sabido desmarcarse mejor del Estado que otros, sin embargo, todos, la totalidad de los escritores, digamos, canónicos mexicanos, han pasado, han sido mantenidos, no mantenidos porque han hecho un trabajo a cambio de su salario, pero han sido, digamos, apoyados por el Estado. Esto, que puede parecer una relación muy simple, no lo es tanto, porque resulta que el escritor, al ser apoyado por el Estado, tiene que pensar dos o tres veces antes de opinar sobre tal o cual tema que puede afectar al Estado que lo está patrocinando. Sin embargo, el escritor, como hay un montón de ejemplos, por ejemplo, Carlos Monsiváis, nuestro crítico por excelencia, pues era un becario emérito del Estado mexicano. Es decir, era un escritor que tenía una subvención de por vida del Estado y, sin embargo, era su crítico más acérrimo. Es decir, que el escritor, al estar sometido a esta tensión de que tiene que escribir, su deber quizá debería ser criticar al poder y a los poderosos, y sin embargo está patrocinado por el Estado, pues esto ha generado una serie de novelas, una serie de artículos que están escritas y escritos en este margen que hay entre el cuidado que hay que tener para no escribir algo demasiado evidente contra el Estado y el prestigio que hay que mantener de ser un escritor siempre crítico y que siga contando con el favor de sus lectores. Es decir, que en esta mesa, cuyo tema es el escritor frente al poder, yo plantearía esta complejidad típicamente mexicana. Es decir, podría decir que es típicamente latinoamericana, pero no estoy completamente seguro. Pero esta es una complejidad muy, muy particular. Por otra parte, también me parece que este mundo del que estamos hablando aquí, el escritor frente al poder, hoy, en esta época, ya resulta un mundo para cuatro gatos. Es decir, ya el poder no discute con los escritores, ¿no? El poder ya no tiene que temer de los escritores. De hecho, un expresidente mexicano, Vicente Fox, delimitó muy bien, bueno, no él, seguramente sus asesores, delimitaron muy bien un círculo rojo, que era lo que opinaban los escritores o los articulistas de peso. Y tenía muy claro que todos los que hablaran, por mal que fuera, dentro del círculo rojo, eran un mal menor dentro de un país en donde se leen muy pocos periódicos, se leen muy pocos libros, y lo verdaderamente importante viene por la radio y la televisión. Es decir, este presidente, sus asesores, vieron que por más que un escritor se empeñe en denunciar ciertos temas del gobierno, pues nunca pasará del círculo rojo, y de los 110.000, eso calculaban que había, de lectores que hay de periódicos en México. Esto, en una población de 120 millones, pues nos hace ver que la opinión del escritor, y sobre todo su posición frente al poder, es verdaderamente modesta. Yo creo que hoy las conversaciones importantes no son las de el escritor frente al poder, sino la economía frente al poder, la política frente al poder, esa cosa oscura que está detrás del poder frente al poder.
Gracias, Jordi. Y ahora tiene la palabra Patricio Fernández Pato.
Los considero unos héroes a los que están acá sentados, ¿no? En primer lugar, porque el sueño ya pesa de una manera impresionante. Pero yo lo primero que quisiera decir, he sido el único que, de los que estamos en esta mesa, que ha participado del foro, por lo tanto espero mezclar algunas cosas. La primera cosa que diría es que a mí personalmente los escritores y todo eso me interesan poquísimo, les resto total importancia. No me parece de ninguna trascendencia que tenga que haber muchos escritores, no me parece que el Estado tenga que mantener a los escritores, me parece que tiene otras mil preocupaciones mucho más importantes, etcétera, etcétera. Es más, si un escritor no es capaz de hacerse de alguna manera escuchar por el interés concreto de las cosas que dice, quiere decir que no tiene para qué ser tan escuchado, ¿no? O encontrará su momento en el que sea escuchado. En Chile no existe la tradición que Jordi contaba en México, más bien algunos de nuestros escritores, por ejemplo Gabriela Mistral, se tuvo que ir a México para conseguir eso que no conseguía en Chile, y ahí sí encontró todo ese tipo de resguardo. Ella venía del Valle del Elqui, al interior de una casa miserable, más o menos parecido a donde venía Neruda, Nicanor Parra, Manuel Rojas, la gran literatura chilena. No ha tenido mucho eso. Algunos han tenido por ahí, Neruda tuvo la suerte de ser comunista y lo mantuvieron durante bastante tiempo y le dieron todo tipo de espacio. Pero quería, dicha esta butad, quería agarrar algo de Pablo en esta declaración que tú haces con que la democracia es una comedia y una ficción. Y yo vengo de un país y tengo una edad en la que todavía no se me olvida lo que fue la dictadura, y por lo tanto es la comedia y la ficción que más me gusta vivir, y no la quisiera poner en riesgo bajo ninguna circunstancia, entendiendo perfectamente a qué te refieres y todo lo que puede haber debajo. Y esto me lleva a algo que, al respecto tenía un comentario la Mónica, que en algún momento de tu ponencia dijiste que se habían acabado las dictaduras en América Latina y se te olvidó que queda una, la cubana, que todavía no se ha terminado y que está ahí, y estamos a la guaite de que se termine una vez por todas para que ese pueblo viva la libertad que uno desea para todos los pueblos. Me puse a leer anoche, por esto de que se ha citado acá 25.000 veces, la Constitución de Cádiz. Me puse a hojearla con afán más literario que político, no para ver exactamente cuáles eran sus, eh, sus grandes postulados, sino que, como casi siempre, sus rarezas, y está llena de rarezas. En estas juntas ponían las manos arriba de la Biblia cada rato, hacían misas cada 10 minutos, bendiciones, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que sí resultaba común a lo que estamos viviendo acá es que efectivamente, como alguien mencionó en algún momento, la representatividad de España y de las Américas en esta junta era bien desigual. O sea, en España resultaba que habían muchos más regiones representadas que lo que después fueron países en América. Algo bastante parecido a este encuentro acá, donde ha faltado un poco de representación, yo creo, latinoamericana también para escuchar. Pero otra de las representaciones que ha faltado acá, yo creo, este es un comentario como de como participante de lo que hemos estado aquí, de lo que hemos estado aquí concursando, no es enteramente relacionado todavía con el tema de la mesa, pero yo creo que otra de las cosas que ha estado mal representada acá son determinadas, han faltado diputados de otras generaciones, porque varios de los temas que se han tratado aquí han tenido bastante que ver, yo creo, con el mundo etario de los participantes de este congreso. La preocupación por los jubilados en los distintos medios de comunicación yo la entiendo, pero me gustaría mucho poner sobre la mesa el tremendo empuje y esperanzas que hay en el mundo joven en América Latina, en la cantidad de medios y lugares y espacios que se han ido abriendo para expresar un nuevo tipo de periodismo. Quiero confundir rápidamente desde ya periodismo con literatura para efecto de lo que vamos a conversar. Yo personalmente entro en la misma temperatura emocional cuando escribo un cuento que cuando escribo un artículo, y desde ya me suelen interesar más los cuentos que cuentan cosas que han pasado que los cuentos que cuentan cosas que he soñado. Esto es un tema sempiterno en la literatura, hay unos que les interesa más una cosa, otros que les interesa más otra. Y mientras leía la Constitución de Cádiz y veía las rarezas de esta constitución, como decía, por ejemplo, que la religión era la católica, apostólica y romana, toda otra estaba prohibida, cómo no podía entrarse con armas en la junta, cómo había que tener determinados ingresos para poder participar, etcétera, me fui dando cuenta que mientras leía esta constitución, literariamente hablando, yo me iba informando de una época y me iba informando de un tiempo. Tengo la impresión que la literatura brinca y trasciende cuando transmite muy bien una época, cuando es testigo de un momento y lo sabe poner en escena, llámese ficción o no ficción. Es el momento, es paradójico, porque esa capacidad de transmitir el instante y el momento de la manera más viva posible es justamente muchas veces lo que le regala la trascendencia. Tiene como premio la capacidad de traducir. Próximamente tiene como premio la memoria, digamos. Y lo que me pregunto es si en este momento la literatura latinoamericana, y quiero hablar un poco de América Latina, porque España está presa de su crisis, que es interesantísima y dolorosísima, por todas las aristas que aquí han aparecido, la está teniendo en un momento en que América Latina más bien vive un momento, una situación inversa. Yo vengo de Chile, un país que en estos momentos me tiene fascinado, del que el libro que Jaime decía que acabo de publicar no es más que un diario de esa fascinación. Es algo así como el gusto de haber vivido y visto en los últimos 3 años cosas que son en varios aspectos conmovedoras, esperanzadoras y muy vitalizantes. Los niveles de demanda están siendo interesantes, lo que se está queriendo, en mi mediano tiempo de vida no las había visto. El tema ya no es cómo salir de la miseria ya salimos, el tema ahora es justamente cómo construir lo que al parecer muchos de ustedes en España están perdiendo. O sea, el tema es cómo generar estado de bienestar, el tema es cómo construir mayores seguridades, el tema es cómo generar cohesiones, etcétera, etcétera. Y tengo mis dudas de si la literatura en América Latina está dando cuentas de eso. Últimamente ha, se ha instalado, se ha puesto, no sé si decir de moda, esta cosa que se llama la crónica, en buena medida por culpa de la fundación que dirige Jaime, responsable de esta barbaridad. Se ha ido convirtiendo, digamos, en el género estrella, o sea, quizás lo que alguna vez fue el boom, es paradójico que esto suceda al alero de García Márquez en todo caso, pero, y habla muy bien de García Márquez, eso que alguna vez intentó ser la invención de una especie de paraíso, que fue la América Latina de los 60, que llevaron a cabo todos los escritores que sabemos, parece que hubiera llegado un momento en que cansó por su exotismo, se empezó a parecer ajena a otras generaciones y empieza a venir las ganas de contar qué diablo es lo que está ahora verdaderamente sucediendo. De esa América Latina exuberante en la que se supone que habitaría el hombre nuevo, esa porquería de hombre nuevo que felizmente nunca llegó porque parece que el hombre es mejor como siempre que cuando se inventa, hemos empezado a tratar de contar la realidad tal cual es, ya no su exuberancia, sino su modestia o supuestamente. Pero a mí me queda una duda, en esto no hago más que transmitir lo que he visto, me queda una duda si la crónica ha llegado todavía o ha conquistado ese estado de retrato de la América Latina que estamos viviendo. La crónica todavía sigue demasiado radicada en la búsqueda de historias extrañas, sigue todavía demasiado radicada en encontrar temas curiosos, en la, o sea, es algo, el exotismo del boom ha encontrado su traducción en una especie de exotismo más realista de la crónica periodística. No la veo metida precisamente en lo que es parte del tema de esta mesa y de todo este congreso, que es el poder. Los miembros del boom, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, José Donoso un poco menos, Jorge Edwards, otros, cuando se juntaban hablaban de política. Escribían libros fantasiosos, muchos de ellos, pero tenían un proyecto político detrás, compartido, disentido, etcétera. Los temas de las conversaciones eran básicamente, no eran precisamente los bosques floridos, ni Aureliano Buendía, ni hasta ni Juan Alto llegaba a Remedios La Bella, o etcétera, etcétera. Hablaban más bien de justamente cuál era la sociedad que se quería, qué se pensaba de Fidel Castro, qué es lo que pasaba con el gobierno de Allende, qué es lo que estaría sucediendo en cada uno de los países en que vivimos. Conspiraciones, felices conspiraciones, porque al menos daban testimonio de un mundo de escritores a los que el planeta que pisaban les importaba y de alguna manera dialogaban con él.
¿Cómo conseguirle plata a los sandinistas?
Cosas, todas esas cosas. A veces, claro, a veces anda tú a saber qué pasaba entre medio de las hojas de los libros, etcétera, etcétera. En cambio, hoy día, lo que uno ve, o lo que yo tristemente veo, es que, y que se condice con lo que dice Jordi, o por lo menos se lo robo así y abuso de sus palabras, es que de pronto los escritores se han convertido en una cosa más bien
institución
y poco peligrosa, poco relevante, parte de un mercado. Yo pocos congresos más, he participado de pocas cosas más aburridas que cuando se juntan muchos escritores. Suelen hablar del negocio editorial, hablan de quién es su editor, de cuánto están pagando, cuántos libros venden aquí o allá. Pocas veces uno se encuentra con el nervio vivo de la preocupación por los países en que vive, o el país del vecino, o de lo que está, del lugar en el que habita el otro. Por lo tanto, no sé, esa para mí es una preocupación. Y para entrar de lleno a eso, me dan ganas de contestar una idea que tiró acá, que desde ya estuve en desacuerdo, el expresidente Samper, cuando hablaba de este, que creo que es de las cosas que hay que discutir en América Latina, cuando hablaba de lo absurdo que era esta división entre ejes de los del bien y los del mal, los del Pacífico y los del Atlántico. Yo creo que planteado así ciertamente es una ridiculez, pero resulta que los que están en el Pacífico y en el Atlántico casualmente están en determinadas posturas políticas el día de hoy, pero esas van a variar. Y yo no creo que se pueda llegar a acuerdos sencillamente tolerando como diferencias cosas que no constituyen un piso inaceptable de acuerdo. Yo soy de los que cree que la democracia tiene que ser defendida a rajatabla y que así cualquiera sean las otras cosas que vengan por encima, que son sin duda necesarias. Hemos hablado aquí hasta la saciedad de la inequidad que hay en nuestro continente, de la desigualdad, de la diferencia de ingresos, de la fuerza de los poderosos, de las grandes empresas, de la concentración de la riqueza, la concentración del poder, y para qué seguir con un tremendo largo etcétera. Pero lo que no se puede poner en duda ni discutir, al menos para generar un continente más amable, más que conviva, que se encuentre y que tenga un proyecto común, es que hay libertades que se le tienen que respetar a todos los seres humanos, hay respetos que hay que tener por todos los seres humanos, no hay poderes que debieran ser capaces de controlar las libertades de prensa, porque controlar un medio de prensa no solo implica la aberración de estar controlando las posibilidades de informarse, implica además, y lo que es lo más grave de todo, una concepción del poder. Si los escritores no somos capaces de cuestionar a esos que se suben por el chorro a la hora de ejercer el poder, creo que no servimos para nada. Y empecemos a conversar.
Bueno, en mi sesión va a haber foro. Vamos a conversar, no solo, vamos a darle la palabra no solo para que pregunten, sino para que opinen con una condición que es la brevedad. Y lo declaramos abierto enseguida. Ellos han lanzado unas ideas muy interesantes, son tres perspectivas que tienen elementos que convergen y otros que a partir de la experiencia cada uno nos plantea otras miradas. Entonces, pero los tres yo creo que nos han dado en el punto de lo que queríamos. Por supuesto, hay cosas en el tintero. Yo podría casi que arrancaba, en vista que no hay nadie que haya alzado la mano, vamos a empezar a hablar un poco. Ah, hombre, qué bueno, aquí ya, sí. Pero de todas maneras, ves pensando en este tema, yo no abusaré de mi condición de moderador, pero si hay un tema que quiero es el papel de la burla, de la sátira, y lo digo desde tu trabajo, tu trabajo paralelo al de escritor, que es más personal, es la revista, y el trabajo que hacen con humor para empujar, digo yo, la democracia, las instituciones, y para desmitificar personajes. Me gustaría que lo pensaras y lo tocaras en un momento dado, pero vamos a darle la palabra, por favor, el micrófono aquí. Aquí hay dos personas que la están pidiendo, primero usted, y para efectos del, vamos a hacer, cada uno se presenta a sí mismo para efectos de la relatoría posterior.
Ramón Vilaró, ex corresponsal del País, como he dicho esta mañana, sí, en varios países, y quisiera preguntar a Jordi Soler, primero, que para mí es un descubrimiento esta interrelación entre poder y escritores en México. Me gustaría saber en qué medida, aunque se permita, digamos, una cierta tolerancia de que se sea crítico con el poder, pero que usted mismo ha definido que hay unas barreras que es mejor ya de entrada plantearse, no traspasar. Con lo cual, ¿en qué medida esto condiciona la libertad del escritor? Y la segunda pregunta, más práctica, si no teme México que haya una luz de escritores españoles que en la situación en que estamos emigremos a México.
Muy bien, Jordi, si quieres toma nota.
No contesta ahora.
Bueno, contesta, está bien.
Rápidamente.
Está bien.
Bueno, la luz no es posible porque México es un país herméticamente nacionalista. Es más fácil hacerte de los Estados Unidos o francés que hacerte mexicano. Hacerte mexicano, todo está planeado. O sea, si hay estas becas, pero son para los mexicanos. Hacerte mexicano es muy complicado. O sea, la luz está descartado. Y, como decía, la literatura mexicana ha operado así durante 100 años. Todos los escritores que conoces, seguramente mexicanos, han pasado por ahí. los límites, pues no son los mayores que se puede imponer un escritor al pensar que sería bueno reflexionar un par de veces sobre esta cosa antes de escribirla. O sea, no hay... Es un sistema, por supuesto, extraño.
Absorbente.
Sí. ¿Has dicho absolutamente o absorbente?
Absorbente.
Absorbente. Claro, claro.
Recoptar.
Pero...
Eso lo inventó el PRI, ¿no?
Esto lo inventó el PRI, por supuesto, y merece...
Que vuelve ahora el poder.
Hombre, merece un ensayo completo. Yo aquí estoy diciendo el fundamento, pero es un... Hay grandes críticos del sistema mexicano, feroces, como el Monsiváis o Elena Poniatowska o muchos otros ejemplos, que eran tradicionalmente escritores eméritos del Sistema Nacional de Creadores.
Jorge Ibargüengoitia tiene un famoso relato de una embajada cultural de escritores mexicanos que acompañaron al presidente Chavarría, si no estoy mal, a Buenos Aires. Yo me acuerdo que lo leí una vez, era impresionante, porque se llevó el avión presidencial lleno de escritores a Buenos Aires. Sí. E Ibargüengoitia va contando, y esa es la mayor crítica, por supuesto, el solo relato, ¿no?
¿Y son hartos los escritores que viven de este fondo? ¿Son
un... FONCA. Es un sistema de becas.
Todos. Un 98%. Sí. Sí, sí, sí. Y...
¿Qué?
Pero, muy bien.
Bueno, Conaculta, que es el Ministerio de Cultura de México, tiene este año un presupuesto solo para inversión de 1.300 millones de dólares. O sea, de 1.000 millones de euros para ir cultura, que debe ser uno de los más grandes del mundo, creo yo.
Sí, sí, bueno, además es un sistema que efectivamente promueve escritores. Es decir, tiene...
¿A qué quiere tanto escritores?
Puestos a criticar, por supuesto, que si te lo da el Estado, puedes pensar que estás comprometido con el Estado, pero hay un margen muy, muy grande. Claro. Yo no estoy defendiendo el sistema, simplemente lo estoy planteando.
Narrando.
Lo estoy narrando. Como el tema es los escritores frente al poder, a mí me parece interesante plantear esto. Bueno,
México pasa lo siguiente. Tienen la mayor editorial de lengua española, es decir, produce el Fondo de Cultura Económica, que es totalmente estatal, y saca 800 títulos, por supuesto, sí, no solo de literatura, de muchas cosas,
sí, sí,
al año. Y además de eso, cogen las bibliotecas de los escritores fallecidos, claro, y arman unas grandes mausoleos bibliotecas, como lo que como se está haciendo en la Ciudadela, en Monsiváis. Sí. Entonces la biblioteca de Monsiváis va a estar en la Ciudadela, en un mausoleo, que son sus libros allí, que digitalizarán y luego la gente podrá consultar por internet y tenemos...
Claro.
Lo conocemos, ¿verdad, Juan Pato?
Sí, ahora un pequeño paréntesis. Estas bibliotecas son muy apasionantes porque resulta que en México, España, al ser la capital editorial, está concentrada en leer sus productos. En cambio, las excolonias de España, los lectores mexicanos, por ejemplo, hablaré solamente de México,
universales,
tienen bibliotecas mucho más completas que la de cualquier español porque tiran de todas las tradiciones, porque no tienen una industria editorial tan vasta y hay que tirar de muchas.
Bien. Entonces, primero María le había pedido, vamos todos. María O'Donnell.
Bueno, María O'Donnell, soy periodista de Argentina, trabajo allá en Radio Continental, que es parte del grupo Prisa en Argentina. Pero me ha impresionado escuchar a Pablo, que siendo escritor fue como el primero que habló realmente del tema de la crisis y la situación que atraviesa España, de lo que hemos escuchado hasta aquí. Y me hizo pensar un poco, nosotros en Argentina en el 2001 tuvimos una crisis muy grande, en ese momento yo trabajaba en uno de los grandes diarios en Argentina, Y era como que los diarios finalmente son como parte del proceso y son incapaces de correrse de ese lugar porque no les conviene que vayan a la quiebra los países porque ellos mismos están endeudados, tienen las deudas y finalmente se acogen a esas mismas leyes que esos critican. Entonces los diarios quedan totalmente como fuera de la realidad de lo que realmente está pasando los grandes medios y surgen, sobre todo en este contexto, ¿no? Con redes sociales y demás, como que las cosas pasan y empiezan a circular por otro lado y esos medios se vuelven como parte de ese establishment que se está cayendo junto con el resto de ese sistema. Y un poco Patricio planteaba, no sé si te aludías a Argentina con el tema de las libertades individuales y la libertad de prensa, pero es un poco más...
No exactamente.
Estabas pensando en Venezuela, no sé bien...
En Cuba.
Cuba. Pero no el resto, como hablaste del Pacífico y el Atlántico, pensé que... No, pero hay todo un debate distinto respecto a lo que es la libertad de prensa, porque ahora mismo en Argentina, hoy, por ejemplo, se está discutiendo una nueva ley de medios y hay como grandes medios que plantean como un ataque a la libertad de prensa, aquellos ataques que son quizás a sus intereses empresariales y no necesariamente a la libertad de prensa. Y nosotros como periodistas tenemos como un montón de ventajas respecto al ciudadano de a pie para hacer un montón de cosas que están dadas en función de el valor social de nuestro trabajo, pero no para proteger los intereses económicos de esas empresas que cubren a veces sus propias reacciones de empresas gritando libertad de prensa. Que tampoco me gusta lo que hace el gobierno, yo no soy kirchnerista ni mucho menos y soy muy crítica de lo que ha hecho el gobierno, pero también veo acá en España como un estereotipo enorme respecto de que hemos caído en un populismo que ataca las libertades individuales y la libertad de prensa. Y veo que es más complejo, que me parece que son como categorías un poco viejas para abarcar esta nueva realidad que pasa mucho más, con mucho más vigor por estos nuevos medios que mencionaba Patricio y que veo que hay acá en España también, que he venido a descubrir.
Sí, si me permite, estando yo muy lejos de los medios de comunicación como para tener una visión distinta del simple observador de la calle, yo lo que percibí durante 2011, que fue el año de nuestra rebelión, cuando nos dimos cuenta de que la crisis estaba para quedarse y que empezaban pues a perderse no solamente dinero de los bolsillos, sino también derechos y libertades, y teníamos además la amenaza de que siempre se nos asustaba con que aún sería peor en el caso de que no nos plegáramos a esos recortes. Decía que en ese año 2011 lo que percibí fue, y solamente es una percepción, que los medios de comunicación tenían dos problemas con respecto a esa rebelión. La primera, la lentitud. El propio funcionamiento de los medios de comunicación impedía recoger la energía con la que ese movimiento surgió. Y la segunda, la propia ruina económica. Es decir, la ruina y la falta de oxígeno del sistema democrático español que se demostró desde 2008 hasta la actualidad, en 2012, coincidió con el cambio del paradigma tecnológico de los medios de comunicación y con la ruina económica, financiera, de los propios medios enormes, ¿no? Hoy se habla del ERE del país, que va a ser catastrófico, y de todo ese mundo que se está destruyendo en el interior de los medios de comunicación tradicionales. El contrapoder a los medios de comunicación serían las redes sociales, evidentemente. El problema es que eso, permítame el paralelismo muy, muy así, ¿no? Eso es incontrolable. Eso sucede como la lucha contra Al Qaeda. Al Qaeda ojalá fuera una institución que pudiera ser destruida, pero no es una institución, es una sensibilidad. Pues en el mismo sentido, ¿no? Frente a los medios de comunicación institucionales, lo que hay son sensibilidades. Y las sensibilidades, por definición, no pueden ser manejadas con tanta facilidad, ni pueden ser controladas. El discurso, el que se enfrenta y se pone a la contra del discurso oficial de los medios de comunicación, es diverso, es múltiple y es incontrolable. En estos tiempos, yo como escritor, ahora sí, me preocupa mucho el relato de la crisis que vamos formando entre todos. Yo tengo una pequeña teoría, que puede ser estúpida también y irrebatible, pero es propia, y uno cuando alcanza una teoría se siente muy orgulloso de ella. Decía que mi pequeña teoría es que este relato de la crisis es un relato que se está formando de manera anónima y casi medieval, si se me permite la expresión, en el sentido de que cuando todo esto termine, porque las crisis del capitalismo son cíclicas y terminará, lo que permanecerá, además de generaciones perdidas por el camino, como la de los años 80 en nuestro país después de la transición y también la de los años 90, lo que permanecerá será un relato de qué pasó durante estos locos años del 2008 hasta el quién sabe cuándo. Y ese relato lo estamos construyendo entre todos, ni siquiera lo construyen los medios de comunicación tradicionales. De hecho, creo que los medios de comunicación están construyendo un relato diferente del que al final permanecerá. ese relato de la crisis contendrá diferentes contenidos, como por ejemplo contendrá la propia crítica al sistema democrático y el nos pasamos, lo hicimos mal, y el vivimos por encima de nuestras posibilidades, que finalmente parece un discurso que va a permanecer, y el las instituciones no nos sirvieron, y el cuidado, no es que no quisiéramos democracia, lo que queríamos era otra cosa muy diferente de la que aquí llaman democracia, que no es lo mismo, porque nosotros no nos planteamos volver a una dictadura ni a un sistema autoritario. Y cuando en la calle se critica la democracia, o cuando en mi novela se cuestiona la democracia como comedia y ficción, no se contrapone con ningún sistema autoritario, sino que se asume que las libertades están para quedarse, los derechos, por supuesto, no tienen marcha atrás, y cuando vemos que tiemblan ligeramente, nos ponemos como los erizos. A eso me como los erizos, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Con esta metáfora tan cursi. En definitiva, esa sería mi visión acerca de eso, de cómo los medios de comunicación, con torpeza y con ruina, están reaccionando frente a esa, como digo, rebeldía de 2011. No sé si te ha servido.
Sí, tomando lo de María, contestándote directamente, no estaba pensando precisamente en Argentina, pero piñisquémosla. O sea, en cuanto empieza de alguna manera extraña, tenue y discutible, totalmente de acuerdo, así sea apuntando, entre otras aristas, a la concentración de los medios, que es un problema que en Chile lo vivimos con mucha fuerza. Problema que debiéramos ir asumiendo por todo lo que hemos hablado y lo que sabemos acá de las nuevas tecnologías, que se va debilitando. O sea, antes los medios concentrados conseguían determinar absolutamente qué era noticia y qué no, y habían cosas que si no salían ahí no se sabían nunca. Hoy día va resultando inimaginable que algo no se sepa nunca, habiendo un periodista o un testigo con ganas de contarlo, es probable que eso se sepa, y es probable que el medio que no lo quiso contar se vea obligado a contarlo. A mí me resulta muy preocupante cuando el ataque o cuando el combate contra ese medio que puede ser o no un enemigo. Si tú me preguntas a mí personalmente, yo hay pocos mundos que deteste más que el mercurio en Chile. Pero sería que, quizás voy a exagerar, pero saldría a defenderlo si es que alguien parte a cerrarlo desde el Estado, o si es que alguien parte a hacerle a coartarle sus posibilidades de ejercer la profesión desde el Estado. Sí. Le voy a cobrar a Agustín.
¿Cómo le dicen al mercurio en tu revista?
El mercurio. Pero, sí. Y respecto de lo que decía Pablo, yo creo que tiene toda la razón en un punto, además, ¿eh? Que es donde se vincula con la literatura de nuevo el tema de la contingencia que estamos hablando. Yo lo he pensado mucho respecto de los dolores sufridos en Chile en la dictadura. No hubo juicio que dictaminara que Pinochet, por ejemplo, era culpable de crímenes. Eso quedó impune. Lo único que va a dejar memoria el día de mañana, cuando esa historia sea revisada y Pinochet empieza a ser levantado por algunos como un gran héroe y un gran tipo que reformó la economía chilena, cosa que va a suceder, y cuando alguien le quiera hacer una estatua, cosa que va a suceder, va a tener que haber en alguna parte un testimonio mínimo del dolor. Y esos testimonios de dolor muchas veces son, por ejemplo, una de las cosas que puede dejar la literatura. Esos testimonios de eso que cuando tú lo lees dices que esta historia, más allá de los datos, sea ficción o no ficción, vuelven a revivir lo que ahí sucedió para ese que lo lee. Yo creo que es una de sus tareas.
Bien. Tu colega Mónica está empezando a contribuir a eso. Bien sabes que el domingo pasado presentó en la Feria del Libro en Santiago una nueva reedición ampliada de su libro La Conjura, que es un relato periodístico de los tiempos del, pero en clave reportaje, ¿no? Es un reportaje sobre el golpe y Pinochet. Todo. Adelante.
Sí, nombre. En relación con el planteamiento que ha hecho Pablo Gutiérrez, y aprovechando que estáis aquí varios compañeros latinoamericanos, me gustaría ver si existe la posibilidad de que esta mañana, me parece que ha sido la compañera costarricense, nos ha hablado de unas encuestas del Latino Barómetro, donde la desafección, no digo la desafección, sino la importancia que el ciudadano medio en su país, y me parece que he leído en alguna ocasión que en otros países latinoamericanos de que los ciudadanos estaban más necesitados o querían, deseaban más el desarrollo económico, el bienestar económico y social que la afección a la democracia, a los sistemas democráticos, me ha parecido entenderlo así. Si el resurgimiento en España, el surgimiento en España de unos movimientos sociales potentes, basta ya, el parlamento que en tu libro parece que refieres, y las y la repercusión que ha tenido eso y la movilización que ha creado en las redes sociales y en los periódicos, en los medios digitales, ¿en qué medida en Latinoamérica, ya sé en México, me parece que en su momento con el tema de López Obrador, cuando
yo soy 132,
perdón,
yo soy numeral, yo soy 132
universitarios, sí. Todo eso, ¿en qué medida puede suceder?
Y en Chile,
que haya movimientos, o en Colombia, frente al narcotráfico y las guerrillas y fracaso de las negociaciones. Es decir, ¿en qué medida pueden surgir movimientos alternativos? No digo antisistema, porque tampoco el nuestro, digamos, el que ha existido en la Puerta del Sol, son antisistemas, son una democracia que es... No es, no sé si es comedia y ficción, pero cuando menos incompleta o limitada, ¿no? ¿En qué medida pueden surgir en vuestros países y en nuestro país una mayor fuerza de ese tipo de movimientos? El tema de, por ejemplo, el tema de los desahucios, pues se ha llegado a crear un movimiento popular que ha propiciado...
Yo voy a completar tu pregunta de esta manera. ¿Qué pasó en cada uno de estos tres países con tres movimientos emblemáticos de cada uno de ellos? ¿Qué ha pasado con los indignados? ¿Qué ha pasado con el Yo Soy 132? ¿Qué ha pasado con los jóvenes? ¿Qué viene después? Entonces, arranca Jordi.
Otra pregunta. ¿Y qué papel pueden jugar los medios de comunicación tradicionales, es decir, la prensa escrita, la radio tradicional, la televisión, en este tipo de reacciones, vamos a llamar así, bueno, que son así, populares?
Así es. Adelante, arranca Jordi.
Bueno, yo empezaría por cuestionar esto de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, ya no... Todo cambia muy rápidamente. Es decir, ahora... Esto del Yo 132 mexicano es un movimiento, igual que el de los indignados aquí, que ha ido por las redes sociales, se han organizado ellos, y han llegado a cierto nivel de presión. Pero... lo mismo que ha pasado aquí con los indignados ha pasado con los del Yo 132.
Que perdieron las elecciones.
Bueno, no, pero antes de perder las elecciones, llegan a un nivel en donde ya se requiere cierta organización, digamos, clásica. Si era de haber un sitio hacia donde ir, un proyecto, y como son movimientos espontáneos, claro, y esto va tan rápido, entonces resulta que los acontecimientos empiezan a pasarles por encima. Si se convierten en un referente, en un punto para reflexionar sobre ese tema, por ejemplo, a mí lo de los desahucios me parece una historia preciosa, ¿no? De pronto, el vecino de uno que iban a echar de su casa se une con otro vecino para que no echen a este vecino, y este movimiento se hace en unas cuantas semanas, movimiento de alcance nacional, y logran frenar a la banca. O sea, que esto me pone la carne de gallina, esta historia. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Bueno, los he hecho reflexionar. Tú acuérdate... hace dos o tres meses la banca no reflexionaba, no tenía por qué reflexionar si era la dueña del cotarro. ¿Para qué va a reflexionar?
Pero Jordi, hay una cosa que no se nos puede olvidar con el asunto de desahucio: la banca cede cuando se da cuenta de que el stock de vivienda que tiene ya embargada es descomunal y no tiene nada que hacer con él, puesto que el mercado de venta de esos inmuebles está detenido. Entonces este es un movimiento que a la banca también le beneficia, y además lava su cara y se pone delante de la sociedad diciendo: nuestra sensibilidad está con vosotros, chavales. Bueno. Entonces eso no podemos olvidarlo. No es por ser aguafiestas, ¿no? Participo de tu entusiasmo porque a mí también me enternece saber que puede cambiar la situación, pero como siempre hay que ser un poco sospechoso, o mejor dicho, suspicaz con respecto a ese tipo de ternuras.
Bueno, es el realismo contra la ficción. El realismo que echa a perder la ficción siempre.
No, pero es que, oye, lo importante, esa es la respuesta adaptativa de la banca un movimiento social real.
Pero a ver,
ellos tratan de manejar,
pero a ver,
como el gobierno que está tratando ahora de ofrecer supuestas soluciones rápidamente, y ahora son ellos los que le están poniendo los socialistas el plazo para que firmamos ya, porque el decreto viene, porque el gobierno sí se preocupa, pero primero fue el movimiento social. Todos los poderes tienen que ver cómo manejan estos movimientos.
Pero también hay un... A ver, yo me he pasado de tierno y de tonto.
No, perdona.
Y tú de hiperrealista. Espera. No me digas que no hay una bonita historia en estas personas que se asoman al balcón a agradecer a sus vecinos, al margen de la brutalidad que hay detrás, que por supuesto, pero es que todas las historias que podamos contar aquí las podemos desmontar con esto.
Claro, sin duda.
O sea, todo es así.
¿Sabes qué pasa?
Si nos podemos a desmontar esto así, ¿por qué nos va a quedar?
Voy a justificarme. ¿Sabes qué pasa?
Pido perdón por la carne de gallina. He sido un tierno y un tonto. Pero oye...
Un deshacedor, perdón.
Es que eres maestro y tienes la obligación de...
Sí, yo estoy acostumbrado a desanimar a estudiantes. En cualquier caso, voy a culparme con un argumento que creo que vas a comprender. Yo tuve la desgracia de ser universitario durante los años 90 y estudiar una carrera de letras, lo cual significó que fui víctima de la expansión de la semiótica, que como ciencia fue, bueno, de unos efectos devastadores para nuestras pobres mentes. Entre las pocas cosas que conseguí sacar en claro fue alguna teoría de Bakhtin acerca del carnaval en la Edad Media. Vuelvo otra vez con mi teoría de bolsillo, ¿no? Bakhtin nos contó y nos explicó, este sí que nos lo contaba bien y no con todo este rollo del bit de información, que dentro de la Edad Media, el sistema autoritario y represor moral de la Edad Media, el carnaval cumplía una función perfecta, que era el de ser la válvula de escape del sistema, que en realidad fortalecía el propio sistema. Es decir, el sistema necesita de este tipo de situaciones de escape en la que la tensión se alivia y el sistema finalmente se fortalece a sí mismo, ¿no?
Sí, pero...
Por eso te decía que, discúlpame por el escepticismo, pero es que me lo inocularon.
Pero sabéis que hay distintos casos, ¿eh? No, yo no conozco ese exactamente, y el carnaval muchas veces lo hace, y Jaime sabe de eso, organiza carnavales. Pero ponte tú en Chile, que el movimiento ha sido multitudinario, o sea, y ha tenido... Yo no sé cuánta gente se ha reunido en España, cuánto más gente se ha reunido. Uh-huh. Pero en Chile durante todo el año 2011 se hicieron 45 marchas, de las cuales en las primeras 10 llegó a haber un promedio de más o menos 100.000 personas en la calle solo en Santiago, en torno a las 200.000 en Chile. Y este año hubo elecciones. Y si algo se dedicó el mundo político a... hablar y repetir constantemente, así en público como en los pasillos, era que estos movimientos no tenían traducción política, por lo tanto eran algo así como ruido de campanas. O sea, esto era pura música, y esta música era cosa de esperar. El gobierno de hecho apostó a eso, apostó a esperar que se cansara esta música, que se parara la orquesta y que esto cesara. Hubo ahora elecciones municipales, y lo único que te puedo decir es que los dos candidatos municipales de alcalde que se daban totalmente por ganadores hasta el día antes de la elección, que fueron enemigos frontales del movimiento estudiantil, perdieron. O sea, hoy día y esto los dos principales de Santiago, y salieron electos dirigentes como alcaldes, dirigentes sociales que habían nacido de estas marchas en varias comunas de las provincias de Chile. Yo tengo la impresión que, al menos en el caso particular chileno, suscribo contigo que muchas veces aquí hay cosas que hay explosiones que meten bulla, que distraen y que generan noticias y que no generan cambio. Yo quiero creer que por lo menos en el caso chileno algo están generando, y que las próximas elecciones presidenciales no van a poder hacerse las tontas.
Sí, yo creo que lo que hemos tenido aquí es un maravilloso ejemplo de las dos caras que el periodismo debe abordar con ternura y con realismo, ¿no? Porque la ternura jamás puede estar ajena al periodismo, si queremos de verdad reencantar a las audiencias. Jamás. Esto tiene que tener pasión, sentimiento, si no, de verdad no se reencanta. Pero lo que está diciendo Pablo hay que tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con lo que tú dijiste primero. Una democracia en donde de repente las instituciones dejan de tener sentido. Y me quiero referir que no solamente en España. en México, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en El Salvador, en algunos lugares en Ecuador, y ni que hablar de Guatemala y Honduras, es lo que tú acabas de decir, pero elevado y multiplicado. ¿Qué significa eso? Las municipalidades existen, es como una tramoya de teatro, ¿no? La gente entra, sale, firma papeles, hay funcionarios, todo funciona. Incluso se puede hacer una música, pero nada funciona. La justicia no existe, los funcionarios están cooptados, las empresas que son las que, aunque no crean, no soy antisistema, es así.
Mónica, ¿dónde? ¿En todas estas partes que tú estás diciendo?
¿Dónde? En Guatemala es así.
No, es que
en El Salvador hay lugares donde es así, en México, en Tamaulipas, es así.
Sí, pero
entonces, ¿qué significa eso? Que el alcalde funciona, pero el alcalde funciona para lo que quieren los narcotraficantes. O sea, la gente sabe que ese Estado ya no existe, que ya no, que si va a denunciar, da lo mismo, que el juez está amenazado, que los periódicos están amenazados, que nadie, pero todo sigue funcionando. Es como una tramoya de teatro.
Claro, pero,
y esa es una amenaza.
Pero lo que yo ahí discutiría es lo siguiente, no tengo ni la menor duda de que en un montón de casos es así, pero si nos ponemos rigurosos periodísticamente hablando, habría que decirlos uno por uno. Porque la frase general no basta y no
sirve. No, yo estoy, o sea, yo sabes, Patricio, de rigor no me vas a hablar, sabes de más que lo soy. Y cuando, no quiero latear, pero cuando, y todos los que conocen algo saben que en México es así. En Tamaulipas hay zonas completas. O sea, todos sabemos que en México hay zonas completas en que el Estado no funciona. En El Salvador tampoco. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo es un grito de alerta, ¿no? En que de vez en determinadas situaciones, cuando la justicia deja de funcionar, cuando las municipalidades, los tribunales, el Congreso no hace lo que le corresponde, el ciudadano siente que la democracia dejó de tener sentido. Y para uno que le ha costado tanto recuperarla, siento que eso es de verdad un peligro grave, gravísimo. Y es ahí donde hay que ponerse en movimiento para que eso deje de, sí, vuelva a tener sentido.
Bueno, como los buenos partidos, no sé, esto queda en su momento, lo vamos a cortar en el momento de clímax en el que está. Es decir, aquí podríamos extender una interesantísima discusión y muy pertinente al tema que nos convoca. Porque tú estás hablando de algo que es la cooptación de las instituciones a niveles territoriales de América Latina, especialmente por el crimen organizado, una realidad que estamos viviendo en varias partes de América Latina. Y en Colombia sabemos de eso. Entonces, pero ocurre que ha llegado, primero, que el tiempo asignado a esta mesa ha terminado porque son las 6 de la tarde. Y segundo, que ha llegado el señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, don José Manuel García Margallo, pues que va a ser su entrada, acompañado de Miguel Ángel. Entonces yo quiero agradecerles a nuestros invitados y panelistas, ha sido una excelente mesa, y propongo que sigamos la conversación más tarde en la tertulia, y le demos paso ahora al ministro. Muchas gracias. ¿Ah?